Paola terminaba de calentar la olla de porotos con pilco. Era un día caluroso de febrero del 2018. Alzó la voz para llamar a comer a Fernanda. Ambas se sentaron a la mesa en un silencio extraño. Usualmente, Fernanda se mostraba conversadora y era atípico que estuviera callada. Paola intentaba leer la actitud de su hija, pero no dijo nada. El sonido de las cucharas golpeando los platos y los sonidos típicos de su pasaje ambientaban ese caluroso almuerzo de día sábado. Fernanda estaba centrada en su teléfono. Algo que llamó la atención de su madre es que lo mantenía en silencio. De pronto, una breve discusión la hizo terminar rápidamente y alejarse ofuscada. Paola comenzó a recoger los platos y Fernanda planeaba en silencio su tarde, siempre aferrada a su teléfono. Fernanda salió sin decir nada y tras ella Paola se asomó tratando de ver qué dirección tomaba. Muchas veces, los planes de su hija eran desconocidos para ella. Solo quedaba hacerse una vaga idea de sus pasos. Allí una cámara que pocas veces había sido útil, que permanecía grabando perros pasar y autos que iban y volvían, registraría una de las imágenes más difundidas en los meses venideros. Una imagen que encerraba un enigma que solo sería resuelto después de 1 año y 4 meses. Fernanda cruzó entre las calles Yaima con Puntiagudo, en la comuna de Conchalí. Miró en ambas direcciones antes de cruzar. Ahí, su rastro se pierde. Su madre Paola continuó su día sin sobresaltos. Llegada la noche, Felipe Rojas, vecino y amigo de Fernanda, se asomó por la pandereta y le preguntó a Paola si es que Fernanda estaba en la casa, a lo cual ella respondió que no, que salió. Él le dice que habían quedado de juntarse, pero nunca llegó. A Paola no le preocupó en exceso aquella información, ya que pensaba que Fernanda podría estar con su pareja, Luis Petersen, de 36 años, con quien pronto serían padres. Fernanda estaba embarazada de 7 meses. Felipe Rojas, a esa misma hora, le envió un mensaje de WhatsApp a Fernanda, diciéndole que la había esperado un largo rato, pero que finalmente nunca llegó. Luis Petersen llamó a Fernanda innumerables veces, pero el celular estaba apagado. Paola comenzó a preocuparse, ya que su hija estaba incomunicable. Durante esa noche, Luis Petersen y su familia comenzaron a buscar a Fernanda por diversos lugares, hospitales, casas de amigos, incluso en el servicio médico legal. Al día siguiente, y ante la imposibilidad de dar con Fernanda, Paola Correa y Luis Petersen acuden a Carabineros a poner una denuncia por presunta desgracia. Las diligencias investigativas comenzaron y se recogieron las grabaciones de cámaras de seguridad del vecindario. Un vecino de Fernanda proporcionó el primer registro de la joven y que sería la primera imagen que se difundió, revelando el último avistamiento de la joven. En torno a esos últimos registros, se comenzaron a tejer una serie de especulaciones acerca del paradero de Fernanda. La aparición de un taxi, segundos después de que Fernanda cruzara la calle, fue el primero de los indicios que se siguieron. Luis Petersen era conductor de taxi y se pensó que se trataba de su vehículo, lo cual fue rápidamente descartado, ya que Petersen se encontraba en ese momento en otro lugar, lo cual fue verificado. Pero de entre las amistades de Fernanda surgió el dato de que podría tratarse de un taxista que tras una pelea con Luis Petersen la había llevado hasta un centro médico. Con este siguió en contacto y entablaron una breve amistad. También existía el dato de que este mismo individuo la había invitado a la playa, por lo que se pensó que ese podría ser el destino de Fernanda. Por un tiempo, se indagó en esa arista, aunque no condujo a nada. La desaparición de la joven generó un interés mediático tal que llegó a inundar las pantallas con notas, analizando la cronología y discutiendo hipótesis. La noticia llenó horas de contenido en matinales de televisión. Por otra parte, esa constante presencia en los medios llevó a que el interés en el caso no decayera. El principal sospechoso en los primeros meses de la investigación era la pareja de Fernanda, Luis Petersen. La relación de ambos había empezado hace un poco más de un año. La relación a los ojos de la madre de Fernanda era buena, a pesar de la diferencia de edad. Esto no le preocupaba. Por el contrario, consideraba que Fernanda, gracias a su relación con Luis, se estaba centrando y la veía más madura. Eran tales las sospechas sobre Petersen que en octubre del 2018, a 7 meses de la desaparición de Fernanda, las autoridades llevaron a cabo una revisión de la casa del hombre para encontrar indicios de la joven. La casa terminó prácticamente destruida por los trabajos que se llevaron a cabo en la vivienda, pero nada se encontró. Fernanda vivió una infancia y adolescencia llena de problemas de conducta y bajo rendimiento escolar, lo cual se agravó luego de la muerte de su padre. Fernanda estuvo bajo la tutela de centros del Sename, en donde hizo vínculos con jóvenes ligados al narcotráfico. Ese vínculo y una anterior relación de Fernanda con un individuo ligado a una banda de narcotráfico fue otra línea investigativa que se siguió y que tenía un gran potencial. Se recabaron diversos testimonios de personas cercanas a su círculo. También se dio cuenta de un episodio en que la pareja de este sujeto se había acercado al domicilio de Fernanda junto a otra mujer a amenazar de muerte a la joven, lo cual fue corroborado por varios testigos. En marzo de 2019, en la comuna de Huachuraba, se reportó el hallazgo de restos humanos. Preliminarmente, se dijo que correspondía a los restos de una mujer joven, por lo cual se pensó de inmediato que podía tratarse de Fernanda. Sin embargo, al pasar las horas, se descartó. Luego de ese hecho, la familia de Fernanda exigió que fuese revisada una vez más la bodega en donde se vio a Fernanda por última vez. Yo me metería a ese lugar a revisar, pero todo para quedarme tranquilo que la diligencia se hizo absolutamente minuciosa en cada uno de los lugares, pero no sé si eso se ha hecho, indicó el abogado de la familia de Fernanda Maciel, Pedro Díaz. Con el pasar de los meses, todo apuntaba a la bodega como el sitio más relevante en torno a la desaparición de la joven. A pesar de haber periciado el lugar en varias ocasiones, no se encontró ninguna evidencia. Asimismo, las sospechas en torno a Felipe Rojas aumentaron, ya que era él quien trabajaba como cuidador provisorio de la bodega y que había invitado a Fernanda a juntarse en el lugar el mismo día de la desaparición. Soy amigo de Fernanda Maciel Correa hace 10 años aproximadamente, cuando ella llegó a vivir a la comuna, ya que soy vecino, pero en algún momento nos alejamos, indicó Felipe Rojas ante los investigadores. Felipe Rojas aseguró además que el encuentro nunca se concretó. La tarde del 24 de junio del 2019, intensivos trabajos y movimiento alrededor de la bodega daban cuenta de que se había encontrado algo. Los efectivos de la BOCAR y del servicio médico legal entraron por sexta vez al sitio. Después de casi 3 horas de trabajo, en los que se sacaron montones de basura escondida bajo tierra, se revisó un rincón del muro. Estaba apenas 5 centímetros de una excavación anterior. A las 17:58 apareció un fragmento sólido bajo el suelo. medía 120 por 50 centímetros. Una vez removido, unos 70 centímetros más abajo, se logró apreciar una sustancia tipo polvo, color blanquecino, que tras ser sacudida, dejó a la vista una zapatilla blanca, talla 35. Allí estaba el cuerpo de Fernanda, en el lugar en que se había buscado tantas veces antes. El cadáver estaba debajo de una importante cantidad de escombros, una losa de cemento y cubierto con cal, con el fin de evitar la emanación de olores. El cuerpo de Fernanda se encontraba en posición fetal, casi momificado por reacción a la cal, envuelto en dos trozos de tela blanca. Sería reconocida por el tatuaje de un colibrí sobre el omóplato izquierdo, un par de aros amarillos y finalmente por sus huellas dactilares, aún bien conservadas, pese al tiempo transcurrido. El buen estado del cuerpo permitió que el servicio médico legal estableciera rápidamente que la muerte fue por estrangulamiento, el arma asesina, un lazo. La fiscal Macarena Cañas detalló: la fiscalía tiene certeza que es el cuerpo de Fernanda Maciel, porque ella presentaba tatuajes que han sido reconocidos por su familia. A su vez, Cañas reveló que la mujer aún vestía ropas y especies de su pertenencia, como también se confirmó que el bebé en gestación se encontraba aún en el cuerpo. Felipe Rojas fue detenido esa misma noche por su presunta implicación en el delito. El hallazgo del cuerpo fue posible por el dato de una testigo, una expareja de Felipe Rojas, a la que le confesó parcialmente lo ocurrido y el lugar donde había enterrado el cuerpo de Fernanda. Se puso a llorar. Ayer me dijo que Fernanda se había resbalado, se había pegado en una punta, no sé si en una silla o una mesa. Empezó a convulsionar. Cuando la traté de levantar, se orinó y se fue. Dijo que estaba muy volado y tomó malas decisiones. La envolvió con unas telas e hizo un hoyo. Ahí se destrozó las manos y en ese momento procedió al entierro, manifestó la expareja de Rojas. Posteriormente, según esta declaración de la expareja, Felipe Rojas tomó el celular de Fernanda, lo formateó y lo fue a vender al persa, para luego volver en bicicleta. Además, ella entregó detalles del lugar donde estaban los restos de Fernanda. Entre las pruebas que tenía la fiscalía para la formalización, se encontraba el informe del servicio médico legal, pruebas de ADN y análisis a las ropas de Fernanda. A esto se suman vestimentas de Felipe Rojas que correspondían a las captadas por las cámaras de seguridad. Además, una pista clave, una huella de calzado en el cemento que estaba sobre la fosa en que se encontraba oculto el cuerpo de Fernanda, huella que correspondía a un calzado incautado que pertenecía a Felipe Rojas. Felipe Rojas fue formalizado por los delitos de homicidio, inhumación ilegal y aborto. Los cargos se imputaron basados en el preinforme del servicio médico legal, que indicaba que la causa de muerte de la joven fue por estrangulamiento. En la audiencia, la fiscalía detalló que Rojas habría utilizado una tela para dar muerte a Fernanda, con la que la amarró y luego estranguló al interior de la bodega. Luego, excavó en el patio para enterrar el cuerpo. Se decretaron 120 días para el desarrollo de la investigación. Felipe Rojas quedó en prisión preventiva durante ese periodo en la cárcel de alta seguridad. Felipe Rojas fue considerado como sospechoso desde abril del 2018. Fue en ese mes que la PDI solicitó a la fiscalía cambiar la figura de testigo a la de imputado, algo que la entidad persecutora desestimó. Luego de ser formalizado, Felipe Rojas pasó más de 3 años en prisión preventiva, en la cárcel de máxima seguridad. Su estadía estuvo llena de conflictos con otros internos. El juicio contra Felipe Rojas inició en marzo del 2023, tras una serie de aplazamientos y solicitudes de extender el plazo de investigación. En el juicio, la jefa de la Fiscalía de Género y Violencia Intrafamiliar, Patricia Varas, y su similar, Ulises Berríos, presentaron 58 testigos, 41 peritos, diversos documentos y prueba material con la que se buscó comprobar el delito. El 11 de abril del 2023, el segundo tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago dictó el veredicto condenatorio en contra de Felipe Andrés Rojas Lobos en calidad de autor de los delitos de violación con homicidio y aborto en contra de Fernanda Maciel Correa, ilícitos perpetrados en la comuna de Conchalí en febrero de 2018. En resolución unánime, el tribunal, tras la deliberación de rigor, dio por acreditado tanto la ocurrencia de los delitos como la participación de Felipe Rojas Lobos en los hechos. En la audiencia de comunicación del veredicto, el tribunal sostuvo que, desde luego, no cabe duda de que la evidencia aportada por los acusadores permitió concluir que el homicidio de Fernanda Maciel se cometió en el contexto de una agresión sexual no consentida. En el caso que nos ocupa, Felipe Rojas obró a traición, pues era amigo y se conocían con Fernanda desde hace 10 años aproximadamente. Eran vecinos, vivían en propiedades colindantes, se juntaban y conversaban con frecuencia. Fernanda Maciel no tenía razones para desconfiar de él. Nada hubo en el juicio que permitiera inferir que alguna vez éste lo hubiera agredido o dañado. No tenía la víctima razones para temerle. Sostenemos que Felipe Rojas obró también sobre seguro, pues estaba al tanto de que sus fuerzas y morfología física eran inconmensurablemente superiores a las de la víctima, ya que medía menos de 1,60 m. En cuanto a los hechos, el tribunal dio por acreditado que el 10 de febrero de 2018, a eso de las 17:30 horas, Fernanda Damaris Maciel Correa, previo acuerdo con Felipe Andrés Rojas Lobos, su vecino y amigo, concurrió hasta el inmueble utilizado como bodega en calle Yaima número 1635, comuna de Conchalí, donde él trabajaba. Estando solos dentro de ese lugar, prosigue la resolución, se abalanzó violentamente sobre ella por la espalda, aplicando fuerza y venciendo su resistencia, la accedió carnalmente. Luego, con un vínculo de género que apretó y anudó en su cuello, la estranguló, causándole la muerte. Al momento de los hechos, Fernanda Maciel Correa presentaba un embarazo avanzado de aproximadamente 7 meses, que era evidente para el agresor al ejecutar el hecho. Producto de las acciones referidas, causó la muerte del feto en gestación. Por último, con el fin de ocultar sus delitos, enterró el cadáver de la víctima en el patio posterior del inmueble y se deshizo del teléfono celular que ésta portaba. El tribunal, en su resolución, decidió desestimar la acusación fiscal que se indicaba a Rojas Lobos como autor de los delitos de inhumación ilegal y hurto simple. Tras el veredicto, la madre de la joven, Paola Correa, comentó: "Era lo que nosotros esperábamos hace tanto tiempo. Es por lo que luchamos. Esta lucha es de mi hija Fernanda y su hija Josefa, más que de nosotros. Siento que le estoy cumpliendo la segunda promesa que le hice y estoy contenta. Estoy nerviosa, pero mi corazón está tranquilo porque mi hija y mi nieta van a poder descansar en paz". El 25 de abril se dictó la sentencia condenatoria en contra de Felipe Rojas. Esta fue la de presidio perpetuo calificado, 40 años de cárcel, sin la obtención de beneficios.